¿Quieres saber cómo se edificó el Parlamento Sumerio de 1935 o dónde encontrar una ratochanga de Amazona? Scribd es el lugar donde puedes encontrar todas esas dudas que están en tu cabeza y que tienes que resolver ya.
Ajá, y puedes encontrar libros, revistas, periódicos, publicaciones científicas, académicas. Puedes encontrar muchísimas cosas, audiolibros, podcasts. Yo lo uso para escuchar podcasts de repente, audiolibros cuando vamos de viaje. Y yo estoy muy contento con Scribd.
Pues mira, si tú vas de viaje en estos días, pues en este momento Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener 2 meses por solo $19. Ve a prueba.scribd.com/leyendas para tener 2 meses de suscripción por solo $19. Es prueba.scribd.com/leyendas para tener 2 meses de suscripción por solo $19.
Puedes usarlos para aprender o puedes usarlos para entretenerte, pero son $19 nada más. Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a otro episodio más, yes. Otro miércoles más.
Un episodio de muy, muy de mi corazón.
Ajá.
Porque regresamos a lo que más amo. Spooky stuff.
¿Fantasmas?
Sí.
¡Fantasmas!
¡Fantasmas!
Y pues nada, nomás eso. Los dejamos con el episodio 164. Ahora sí me fijé cuál era el número.
Hey, tú eres... No tendríamos que meternos en este problema.
Ajá, yo sé.
Si lo dejas
yo cavé
de decir,
mi propia tumba.
Yes. Porque ahí viene la portada.
Ajá.
Y, pero está chida para cuando no tenemos nada que decir, güey.
Claro. Uh-huh. Claro que sí. Y para que quede en récord. Claro. La portada coincide.
Ajá, con el número. Porque ha habido ocasiones en las que no ha coincidido. Pero hace un chingo.
Sí.
Pero sí, como yo creo el 80% de los episodios he dicho bien el número de episodio. Y así creo es. Que es un buen promedio.
Yes.
Entonces, yo digo que sí.
Uh-huh. Escuchen esta madre.
Yes. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y esto se va a poner tenebroso. Y para eso me acompañan Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán, el malandro.
No estaba listo para entrar así de golpe, güey. Como que todavía estaba asimilando.
Un malandro siempre estaría listo.
Ajá,
sí, te está siempre. Faltando.
Uh-huh. Malayanqui.
¿Vas bien? Uh-huh. Mi malandro favorito. Así se va a llamar tu serie. Mi malandro favorito. Borre aprendiendo a ser malandro. En lugar de un malandro que se...
Que se recupera. Se reintegra a la sociedad.
Voy a tener un chingo de Rams, ¿no? Así como ayudantes, güey. Así de diferente forma, con un solo ojo, 2, 3. Y van a estar todos en overall, sin playera.
Ok. Qué raros requisitos tiene.
Totalmente.
Pues como Minion, güey, no me he dado cuenta que están uh-huh. vestidos sexys, güey, ¿sí es cierto? Uh-huh.
Sí, sí están sexys.
Vamos. Por eso hay tanta gente que los photoshopea casi bien mamados. Y eso.
Ajá. Sí. Wow. Pues vamos a darle porque este tema está... Así, mira. Delish.
Y a huevo, ovnis.
Casi. Fuck. Todos conocemos historias de fantasmas, alta extrañeza o simplemente de cosas que no podemos explicar. Ya sea que nos pasó a nosotros o que nos lo contó alguien que conocemos. Pero hay algo especial cuando la persona que cuenta estas experiencias es un oficial de la ley, un policía, un popo, la chota, la tira.
¿What? ¿No se le dice popo, güey?
Así dicen en Inglaterra, the popo.
Ok. Es el po, güey, ¿no? El monillo ese culero.
The police, the popo. Okay. Y siempre me ha gustado the popo.
The popo.
Pues hay cierta legitimidad cuando alguien que trabaja en este rubro se topa con un evento que no puede explicar. Y es por eso que recopilé varias historias verdaderas para contarles sobre encuentros paranormales policíacos.
Órale.
Entonces, todas estas son historias que contaron policías. Muchas de ellas no vienen sus nombres. Entonces, les puse nombres para que tuvieran un nombre. Pero como es común con todo esto, igual que con los pilotos, casi no quieren decir que vieron un fantasma o un hombre.
Luego no les dan jale, ¿no? Acá.
Sí, sí.
Pero si tu trabajo es hacer fantasmas, no estarlos viendo.
Como la película de Baby Driver, ¿no? Okay, Driver.
Baby Driver.
Que traía acá, güey, la palabra hate. Y luego es que me quité la E para que me dieran trabajo. Ese hat, güey, ¿no? Está en pendejo, güey. Tienen que verlo.
Yes. Pero por eso los nombres casi todos son inventados. Pero las historias son verdaderas. Nomás que crean anonimato para poderlas contar para...
Que no les afectara.
No se las cagaran sus otros compas policías.
Pues... esos güeyes cagando la verga. No creo.
Imagina. La primera historia nos enseña que las cosas creepy a las que podemos ser expuesto... Puede ser expuesto un oficial de la ley... No necesariamente suceden cuando están en un llamado, en una casa abandonada o poniendo una multa. Este incidente sucedió desde la oficina. La oficial Berta McCarthy estaba atendiendo el teléfono de la estación en tiempos previos al 68, que fue cuando se instauró el ahora famoso número universal para emergencias en los Estados Unidos, 911, que después tomamos nosotros, ¿no? Antes de esto, tenías que llamar directamente a los bomberos, ambulancia o policía. Y esto fue justo lo que sucedió esta noche. McCarthy recibió una llamada de lo que parecía ser una mujer de edad avanzada. Su voz era áspera y se notaba que estaba teniendo problemas para respirar y, por lo tanto, batallaba al hablar. La señora le pidió al oficial el número del doctor local. Con cada palabra exhalaba dolorosamente y McCarthy dedujo que la mujer al otro lado de la línea necesitaba ayuda urgentemente. Le pidió su dirección para mandarle una ambulancia, pero la señora se negó a darle más información y nada más le preguntó de nuevo: «Dame el número del doctor». El oficial le dijo que esperara un momento en lo que lo conseguía. Buscó el teléfono y cuando lo encontró, retomó su llamado original. No habían pasado ni 30 segundos, pero la voz al otro lado del teléfono ya no estaba contestando. McCarthy podía escuchar el tenue murmullo de la respiración de la señora y, deduciendo que se había colapsado y necesitaba ayuda, McCarthy pidió que la llamada fuera rastreada para poder mandar oficiales de ambulancia a su domicilio.
Claro, como debe de ser.
Yes.
Haciendo su trabajo, güey.
No, aquí en México te cuelgan, güey, y te avientan un impuesto para acabar de chingarla. ¿Sí, no? Le voy a dar un recibo por haber sido 911.
Te cuelgan y te cobran la soga, güey.
¡Wow! ¡Qué bonito! Cuando el equipo del cuarto de control le mandó la dirección, McCarthy rápidamente despachó a la locación al carro de policías más cercano y una ambulancia. Luego regresó a la llamada para avisarle a la señora que ya iba ayuda en camino. Preocupada de que si colgaba no sabría qué iba a pasar o que quizás la señora recobraría la conciencia y pediría ayuda, McCarthy se quedó en la línea solo escuchando la leve respiración y estática que entraba y salía de la llamada. Así que se veía como... Cuando escuchó a sus compañeros tocar y luego entrar a la casa, McCarthy por fin colgó, colgó el teléfono, sabiendo que ya no había más que hacer por el momento. Mientras tanto, los dos oficiales en la escena... encontraron el teléfono de la cocina descolgado, pero no había rastros de la señora. Comenzaron a irse de cuarto en cuarto buscando a la dueña de la casa. Y fue cuando se dieron cuenta, poco a poco, que el hogar se veía casi deshabitado. Había muebles y todo, pero no se veía como que alguien hubiera estado viviendo ahí en un rato. Continuaron su búsqueda y después de revisar todas las habitaciones, no pudieron dar con la persona que había llamado. Dentro de la casa fueron alcanzados por los paramédicos que habían atendido la llamada. Uno de los paramédicos le comentó a los policías que reconocía la casa, porque 3 semanas previas a ese llamado, él y su compañero habían llegado a la misma dirección para atender a una mujer que pidió ayuda después de quejarse de dolores en el pecho.
Uy.
La señora de la casa, que ya tenía varios años viviendo sola después de que enviudó, había sufrido un ataque al corazón. Llamó al doctor, pero para cuando arribó la ambulancia, había fallecido en su sala. Cuando los oficiales regresaron a la comisaría, le contaron a McCarthy lo sucedido y obviamente se quedó en shock. Estaba segura de que había hablado con la señora, man. Y además, porque estaba tratando de encontrarle...
Sí, algo de lógica. Ajá.
Pero dijo, es que si no hubiera entrado la llamada desde esa dirección...
¿Cómo lo hubiéramos podido rastrear?
No lo hubiéramos podido rastrear, exactamente. No hubiéramos sabido. Y McCarthy nunca volvió a recibir llamadas de ese teléfono, pero ella, los paramédicos y los dos oficiales que vivieron esta experiencia... quedaron convencidos de que fueron testigos de lo que posiblemente fue como un eco fantasmal de una mujer en su último momento de vida.
Ya bien pros, ¿no? Saben marcar teléfonos y la mamá. Ya pueden ser secretaria de un fantasma.
Va a llegar el punto en que una viejita, el fantasma de una viejita, se le va a aparecer a su nieto para que le diga cómo marcar un celular, güey.
Mi hijo.
¿Cuál era mi clave?
Mi hijo. ¿Cuál era mi password?
¡Ay, mi password! Pues como oficial de policía, te toca lidiar con todo tipo de cosas, ya que por lo general son los primeros que contactas cuando hay una emergencia. Esto los lleva a encontrarse con situaciones que no quedan dentro de sus responsabilidades y entrenamiento, pero que tienen que controlar en lo que llega a la oficina pertinente, o por lo menos en los Estados Unidos así funciona. Tal es el caso del conocido como el código 5150. Este código se da en referencia a que el llamado es para atender a alguien que está teniendo algún tipo de brote psicótico.
Ok.
Entonces, si tenemos un 5150 en la calle Downright, ya dices, okay,
ya valió madre.
Ya valió madre. En el caso del oficial Barney Popo, le tocó atender justo uno de estos códigos. Y ahora sí le vas a decir lo de Popo.
Jamás.
Yo así le digo.
No, la correcta es pues un chota, ¿no? Un cerdo.
Un cerdo.
O la Popo.
No.
Está muy adorable, ¿va?
Pic Pic a lo mejor, güey. No sé, Popo. Es el triangulito de ese, güey.
Cuando llegó a la residencia, bajó de su patrulla y fue recibido afuera de la casa por una señora que se veía visiblemente afectada por algo. Después de identificarse, la dueña de la casa le dijo que el problema era su hijo, que consumía drogas y que probablemente se había metido algo alterado, que le habían echado algo a sus drogas, porque nunca lo había visto comportarse de esta manera. Entonces, la mamá sabía que el vato...
Y andaba mal.
Pues lo normal, agua celeste, marihuana, carta blanca. Después de calmar a la señora y asegurarle que todo iba a estar bien, el oficial Barney le pidió que le platicara exactamente qué estaba sucediendo. La señora se tomó un momento y luego le dijo todo.
No más por interrumpir un poquito, pero tienes que hacer tú la voz de Barney, güey, porque ya te sale.
Ah, sí.
No me sale, güey, todavía.
A mí me dijeron que todavía puedes hacer la voz de Barney.
¿Quién te dijo?
A mí alguien me dijo,
lo escuché ahí, ¿eh?
¿Dónde lo escuché?
En tu subreddit.
Es que no me sale, güey, pero a ver qué va a decir Barney, güey.
Pregúntale, ¿qué está sucediendo, señora?
¿Qué está sucediendo, señora? No, es que no me sale, güey.
¿Qué es eso? ¿Qué acabas de hacer?
Pues la voz de Barney, güey.
¿Cómo se te ocurre hacer eso en vivo? Estuvo asqueroso. Un chingo de gente se da cuenta.
Pues no sé, yo les dije que no sé hacerle.
Che, Barney cricoso, güey.
¿Qué es eso?
Pues es que Barney estaba así.
¡Soy Homero! ¡Qué pedo! Eso hiciste. Así, güey.
No, descarado, no es cierto, güey. Bueno. Sí, un airecillo, ¿no?
No.
Más o menos.
Te quiero yo, tú a mí.
La frase clásica de Barney, ¿verdad? Sí. Te quiero yo, tú a mí. Ok, regresando a la historia creepy, güey.
¿Pero qué está pasando aquí, amiguito? Sí, así habla Barney, culo.
Sí.
Más o menos, ok. Sí. La señora se tomó un momento y luego le dijo todo. Su hijo había consumido mota, que era normal. Pero que en esta ocasión...
Ay, normal.
Sí. O sea, sí, sabía que
fumaba seguido.
Fumaba de a veces y echaba sus honguillos. Nada fuerte. Te dijo, seguro consumió mota o algo así y se puso muy mal y está viendo cosas. Y que por eso creía que algo le habían puesto a sus drogas, porque nunca le había pasado esto. Detalló que su hijo tenía horas negándose entrar a su propio cuarto porque había, y cito, un hombre viejo colgado del techo. Sí, el chavito estaba, pues no chavito, era un adolescente, güey. Estaba así de 18, 19, llorando y histérico y no podía entrar a su cuarto.
Eso pasa mucho, ¿no? Con la gente así que consume.
¿Ve gente colgada en el cuarto?
Yo tengo un compita que le mandó un saludo. Una vez andaba.
¿Tú sabes quién eres?
Hans, un saludo. Pinche nombre así bien único, ¿no? Y el güey lloraba, güey, que porque veía a un güey en la esquina de mi cantón acá, sentado, allá en la esquina.
Oh, shit, neta.
Y lloraba y lo me decía, güey, es que dile ese güey que se vaya. Y yo, mami, Hans, qué chicos
traen. Oh, güey, pues esta historia como que tiene que ver con eso, güey.
Le hicieron la misma mota adulterada,
güey. Ajá.
Sí, a lo mejor.
Eso les pasa por fumarse dos motas, güey. O sea.
Nada más es una, todos.
Una
saben,
y ya, güey.
Porque
una...
tres causa la muerte.
Ajá. Sí. Ajá. Y que no sea del tipo de hierba Haley Joel Osment, que es la que te hace ver gente muerta.
Panteón Kush. Porque ya vas a parar. No porque esté prensadote.
El oficial pudo notar que el joven estaba super high, pero no loco. Y conociendo la mota, sabía que no era normal. Y comenzó a sospechar lo mismo que la mamá, que tenía razón y que le habían puesto al cilantro de choronzón algo que le dio alucinaciones al pobre chavito. Entonces el adolescente empezó a hablar cuando el oficial le preguntó qué demonios está pasando. Le dijo, y cito, la otra mujer que vive en la casa me dijo que no entrara a ese cuarto.
A la verga. Entonces, nomás vivía con su mamá, supongo, ¿no?
El oficial voltea a ver a la mamá como para preguntarle cuál otra mujer se refiere. Y ella inmediatamente levantó los hombros y le dijo, no tengo idea.
¿Qué está loco?
Sí, no sé, se ve igual que mamá, pero tiene botones en los ojos. Oh, no.
¡Qué vergas!
Sí, le confirmó al policía que nomás vivían ella y el hijo. Barney podía ver que el joven estaba aterrorizado. Así que decidió ver qué estaba pasando en la habitación. Comenzó a caminar por el pasillo hasta que llegó a la puerta. Culeado, pero no culo, lentamente tomó la chapa de la puerta y comenzó a girarla. Abrió la puerta y volteó el techo. No había nada.
Era blanco. Sorry, me salió el alma. No.
Lo bueno que era blanco y no de cabeza. Sí,
pero me salió el alma.
No había nada. Revisó detrás de la puerta, abajo de la cama, en el closet, nada. En ese momento, escuchó una voz de hombre que no pertenecía al joven y obviamente tampoco a su mamá.
Hola, amiguita. Te quiero yo. Sí me sale poquillo, güey. Una leve, güey.
Ahí va. Que ya veo el progreso. Ha progresado mucho, güey. Sí, desde que la primera vez que lo hice.
Hay que practicarla, güey. Las cosas no salen bien en la primera, güey. No.
Entonces, el oficial escucha la voz y brinca de miedo y rápidamente voltea para la puerta. No había nadie. Salió del cuarto y es cuando se dio cuenta de que la voz provenía de otro oficial ya veterano que había escuchado del llamado y decidió ir a la dirección a apoyar.
Ok.
Entonces, si
se asustaron entre ellos.
Él nomás. Okay. Sí, pero sí, güey, pues, estaba tan tenso el güey así que, güey, a ver si ni oyó una voz y fue de ¡verga! Y no, era nomás otro policía. Entonces, Barney va y le cuenta lo que estaba sucediendo al oficial. Y cito, la dueña de la casa llamó para pedir ayuda para su hijo. Ajá. Usa drogas, pero la mamá cree que en esta ocasión le pudieron haber puesto algo porque está viendo cosas que no están. Ajá. Luego describió lo del viejito en traje de la Segunda Guerra Mundial y la otra persona misteriosa que advirtió al joven sobre la habitación. El oficial mayor le pidió así como que, ven, vamos a platicar acá afuera.
¿Con el niño?
No, al otro policía. Están los dos policías, a Barney.
Ya.
Entonces el oficial mayor se lo lleva y le pone la mano en el hombro y le dice,
anda, vete con tu mamá, amiguito. ¿Cómo es el meme? Vete, te habla tu mamá.
Hay que decirme qué otras voces sabes hacer para siempre que tenga que usar nombres, poner esos nombres.
Pues no sé, güey, es que van saliendo ahí. Me sale bien el Yoshi también.
Yoshi. Este sí está muy cabrón. Entonces, le pone la mano en el hombro a Barney y le dice que había contestado la llamada porque se le hizo curioso que fuera un 5150 en esa dirección. Le platicó que años atrás le tocó atender un llamado en esa misma casa. El dueño, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se había colgado del techo.
Oh, shit.
No mames.
Y al mismo policía veterano le tocó encontrar el cuerpo, vestido con su uniforme de la Segunda Guerra Mundial. Luego agregó que la hija del veterano se había quitado la vida en la misma casa un tiempo después de la muerte de su padre.
Ah, que fue la que le dijo que no se metiera a ese cuarto. Ajá.
Entonces es curioso porque igual...
Todavía ni le había dicho ese pedo y ya.
No. Ajá. Y también, o sea, nadie le pidió a este policía que fuera. Él
nomás llegó, dijo, ay,
dijo, no. Ah, caray, algo psicótico, algo raro. Ajá. En esa casa donde pasó esto, voy a ir a ver qué demonios está pasando.
Un argüendero, man. El chismecito.
Chismoso, sí, güey.
El chismecito, güey.
Dices, yo si fuera policía, güey. Yo iría a todos los 50. ¿No es demonio? Ok. Y aunque estos casos anteriores son extraños, dentro de lo paranormal podemos encontrar cierta lógica, aparición de crisis en el primer caso y una posible alteración de conciencia por las drogas que le permitió ver al joven un eco de algo que sucedió en el pasado, ese lugar, ¿no? Dentro de las reglas ultranaturales, tiene sentido. Pero el siguiente caso carece de toda lógica, aún y dentro de la alta extrañeza de estos temas.
Espérate, ¿cómo le bajaron la loquera al vato?
¿Se le pasó? Pues el
con jugo naranja.
Se le explota, no sé si lo sirina.
Sí, es el chota que pues nomás lo calmaron, al rato se le bajó y ya dejó de ver todo eso.
Comió mango antes de fumar. Chiste de gripo. Chiste de gripo.
Me dieron Doritos y ya se calmó.
Nos dejó chiros. Sí, le platicaron lo de la casa a los dos y ya, pues dice el policía que nunca recibió otra llamada. Por lo menos a él no le tocó regresar a la casa.
Ya.
Ese güey nunca volvió a fumar en su casa.
Sí, güey.
Qué miedo. Ok, esta es la otra historia. El oficial Peter Henderson trabajaba como patrullero en un pueblo grande donde casi todos sus residentes trabajaban en una planta nuclear recién construida. Por pueblo grande me refiero a... Era un pueblito, pero ya había crecido un chorro porque...
Es que era infierno grande.
Pueblo chico, infierno grande.
Ajá. La mayoría del lugar estaba poblado aún con grandes granjas que habían sido compradas y estaban en proceso de convertirse en centros comerciales y Starbucks. Fue en uno de estos caminos de rancho en donde Henderson tuvo la experiencia más bizarra de su vida. Todo comenzó cuando estaba en su turno nocturno, estacionado en una construcción, cuando vio pasar un auto Buick de cuatro puertas, muy madreado, que era tripulado por lo que obviamente era un conductor ebrio. Henderson vio las luces desde lejos. El auto iba zigzagueando entre los carriles. Luego se metió en el mismo terreno donde estaba la patrulla y se estacionó.
Ok.
Ajá, y este güey así de que, ¿neta, cabrón? Entonces prendió las torretas y el sospechoso se dio cuenta de que había una chota ahí. Güey. Inmediatamente empezó a retirarse del lugar.
Güey, como ahora me tocó ver en carretera, güey, ya cuando iba rumbo a Valle de Bravo, que ahora pusieron como de la Guardia Nacional, pero son la silueta del carro recortado, güey.
No, es cierto.
Sí.
No mames.
Lo peor es que, sí, lo peor es que la primera vez que lo vi sí me asusté.
¿Y le bajaste?
Pues no iba recio, pero más lo vi fue de, es un pinche recorte.
¿Quién es el jefe de la Guardia Nacional? ¿Coyote? Güey.
No, ¿Wiley? Otro güey.
Sí se dedica al rostro. Seguramente, pero no lo haces así.
Joder, no te va a pintar túneles.
No es cierto, sí. Guardia Nacional. Estoy... Me llamo Héctor Castro Valenzuela.
Se retira. El oficial empieza a seguirlo. Y en cuanto el Buick se percató de que sí... Sí, se dio cuenta de la patrulla y lo siguió, güey. Aceleró. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y el oficial sabía que era poco probable que hubiera gente afuera de sus casas a estas horas. Pero por si acaso, decidió bajar un poco la velocidad. O sea, no alentar al conductor que se fuera más rápido. Ya andaba como 80 millas por hora. Dijo, quedó poquito atrás. Sí,
para provocar un accidente.
Exacto. Al cabo aquí lo puedo ver. O sea, no se me va a escapar. Así que Henderson empezó a seguirlo de lejos y sin perderlo de vista. Lo que más le preocupaba, de hecho, en este momento, era que el Buick se le atravesara un mapache, un venado, y esto causara que el tripulante tuviera un accidente. Que está ebrio, viene manejando...
Pero si se accidenta con un mapache, el mapache está entrenado, güey, para hacerle cirugía ahí mismo, güey. Son de los mapaches que luego vinieron a trabajar a Tampico.
Sí, sí, sí. Ajá. Qué bonito ese programa de...
Y si es del espacio, pues hasta...
Y todo gracias al dinero de la rifa, ajá, que se pudo dar esa beca a los mapaches.
Mamá anduvo en Tampico y sí vio aliens ahí en la playa, güey, disfrazadas, personas de aliens.
¡Qué chido!
¿Neta? Sí, ¡qué chido!
Mientras el oficial le comunicaba a la estación su situación, sucedió lo que parecía ser justo el escenario que estaba temiendo. El conductor ebrio frenó en seco, como si algo se le hubiera atravesado, cuando iba a 130 kilómetros por hora. Perdió el control, golpeó contra la orilla de la carretera, dio un giro de 180, se detuvo y luego aceleró de nuevo. El oficial describe que el conductor, cuando volvió a acelerar, parecía que lo que fuese que lo hizo frenar lo había asustado y ahora estaba huyendo, no del oficial, sino de lo que vio. Ajá. Para esto el oficial no había visto ni madre.
Perdón.
La patrulla le dio alcance justo cuando el Buick llegó a carreteras más rurales y al entrar a una calle de grava perdió el control de nuevo y ahora sí el auto terminó cayendo de frente primero dentro de un canalito de irrigación. Henderson se bajó de su patrulla y cuando llegó al accidente se percató de que, por suerte, de borracho, el conductor estaba bien. El oficial ayudó al hombre al salir de su auto, le informó de sus derechos y que iba a ser arrestado después de que lo vieran los paramédicos y también le habló a una grúa para que se llevaran el Buick. Al poco tiempo llegaron los oficiales y la ambulancia junto con la grúa. Cuando estaban sacando el auto del canal, los oficiales escucharon un grito que provenía del ahora esposado sospechoso que decía, y cito... ¿Dónde chingados está mi defensa? Cuando salí del bar, mi carro traía defensa. ¿Dónde quedó?
Ok.
Faltaba la defensa trasera del carro. Y era lo que estaba quejando este vato. Para ese entonces, ya estaba amaneciendo. Los oficiales voltearon a las inmediaciones del accidente y se fijaron dentro de la zanja, pero no había defensa. Igual, la defensa era trabajo para la agencia de seguros y todos se retiraron de la escena. El sospechoso fue llevado a la cárcel. En su siguiente turno, Henderson llegó a la estación de policías para revisar la cámara de su patrulla para hacer su reporte para la corte. Estaba revisando la grabación, le contó la historia de lo sucedido al encargado de sistemas de la estación y después de escuchar sobre la pendejada de que el güey estaba imputado por su defensa, decidieron apostar si tenía o no defensa el auto cuando el oficial lo había perseguido, porque Henderson no se acordaba
si tenía defensa.
Si tenía defensa.
Entonces, vamos a revisar el video.
Se apostaron un café.
El bar.
Vamos a checar el bar.
Estaban viendo el video cuando primero se percataron que en efecto el Buick sí traía defensa cuando comenzó la persecución, pero estaba sosteniéndose apenas con unos alambres y duct tape. Se iba moviendo acá. Digo que está todo madre el Buick.
Sí, el rama defensa, pero... el rama regrosa defensa.
Henderson.
Volteando a ver las luces.
Oye, ya tienen gaffer, güey.
Dice Ram, ya le puso gaffer, güey.
Qué bonito. Henderson, que apostaba a que no traía defensa, concedió su derrota. Y ahora su curiosidad se pasó al siguiente misterio. ¿Dónde había quedado la maldita defensa? Después de seguir la persecución por casi 30 minutos, vieron el momento exacto en donde el duct tape y el alambre recocido se dieron y la defensa cayó a la carretera, rebotó, tambaleó y se deslizó erráticamente por un tiempo. Y luego se detuvo. Henderson inmediatamente encontró esto raro. Si la defensa cayó frente a él, ¿por qué no la había atropellado? Y casi se hubiera muerto, güey.
Pues sí, es cierto.
Iba,
pues
sí, iba madre. Rápido, ibas madre. A 100 kilómetros por hora, te pega una defensa, güey.
Exactamente.
Mínimo te chinga las llantas.
Ajá. Sí, vino, te saca ahí, te tumba el eje, algo, güey. Ajá. Pues continuaron viendo el video y gracias a que el oficial había mantenido su distancia durante la persecución, captó todo lo que había sucedido y quedó anodadado. Después de que el jale chicano se dio y la defensa cayó, en el video se podía ver que de estar estática en la carretera, de repente desaparece.
¿What? Ok. Ajá.
Henderson le pidió a su colega que regresara el video y lo pusiera cuadro por cuadro. Y es cuando lo vieron.
¿Mothman?
No. Bueno, quién sabe. En el momento en que cae la defensa, esta rebota dos o tres veces y luego entra una figura oscura, iluminada por las luces de la patrulla. La figura toma la defensa, la carga, y en segundos sale de cuadro de la cámara llevándose la defensa al otro lado de la carretera.
Y el güey llevándolo para hacerle cambio de propietario, ¿no? Sí,
era un mecánico mexa. Están dos mexas pisteando a un lado. ¡Chuy, una defensa! A un amigo se le encargó un colchón nuevecito de la troca. En media cuadra se puso en verde y cuando le dio, se le cayó el colchón. Lo vio por el espejo, en lo que cruzó la calle y pudo darse la U, ya no estaba. Alguien agarró un colchón y en 30 segundos lo subió a, no sé si era un... Nunca lo volvió a ver.
Es la regla, güey. Si se te cae un colchón, güey, y si pasan 30 segundos, ya es tuyo.
Ajá. Ya es el que los puede subir a su carro.
Lo puede subir a su carro.
Sí, pues así.
Sí, si pasa un minuto, lo chupa el diablo.
Sí,
se tarda más porque el colchón está más grande está más que la paleta, güey. Sí. Chuparlo todo, pues lo va a tomar tiempo. Ajá.
Todo sucedió tan rápido que ni Henderson se había percatado de la entidad o la defensa cuando pasó. Pero en el video era claro que lo que fuese que había cruzado la carretera no solo era increíblemente rápido, sino que parecía ir corriendo en posición erecta. O sea, no era un animal de cuatro patas. Y la defensa definitivamente se levanta de la carretera y se la llevan. O sea, no es como que cayó y se deslizó.
Pasa, o sea, la levanta
y se sigue con ella, güey. Ok. Cuando el oficial terminó su turno, fue a visitar.
El erecto.
Erectus robust defensus. Sí. Cuando el oficial terminó su turno, fue a visitar la escena y encontró la defensa. No tenía huellas, tampoco habían huellas a su alrededor. Henderson no tenía idea qué fue lo que le salvó la vida al quitar la defensa o si lo que estaba merodeando esa carretera fue justamente lo que asustó al conductor ebrio y lo que hizo todo el desmadre. Lo que sí hizo fue llevar la defensa donde tenían el Buick, ahí en el corralón, y les dejó un rollo nuevo de duct tape.
Qué chido.
¿Qué habrá sido esa cosa?
¿Quién sabe? Nunca veo un críptido...
¿Roba defensas?
Sí, pues no, más bien es de chatarrero, güey.
Chatarrero, ajá. Un criptido hoarder, pues el RAM, güey. Siempre que llegamos aquí, de repente hay cosas bien raras que me encontré eso en la calle, güey. Sí, güey, porque...
Así andan merodeando las carreteras, güey.
Pues hay un gafete de un señor de una maquila como el 94 que está allá colgado atrás.
Ese lo tengo yo en mi casa ya.
Ya te lo llevaste.
Sí, es que lo usé el día que me disfracé de ganso o pato, no sé qué era. Y lo traía puesto. Lo traía puesto no por parte del disfraz, sino porque se veía la marca de la playera que traía abajo.
Ah, ok.
Era para taparlo y se me olvidó dejarlo, pero del rato lo traigo. Y alguien no, me dijo, oye, ¿es de la molinera que está ahí en la por el Sanders, güey?
No sé. Sí, de repente
alguien llega, me dijo que trabajaba ahí, que ella hacía gafetes, güey.
Llega de repente con basura, güey. Una vez trajo una defensa de un turu, güey.
Sí, güey, me he tocado. Yo he ido a sus exploraciones de aventamos a conseguir cosas.
Pues los encuentros con personas de penumbra son comunes, no solo en la vida real, sino en relatos policíacos paranormales. Pero el...
¿Qué? Es que si no lo digo ahorita, lo voy a decir después. ¿A cuántas personas de penumbra le han disparado por la espalda?
Y este se les escapa. Es que traía defensa. Pendejo.
Ay, güey. A ver. Malditos cerdos.
Sí. Pero el caso de persona de pelumbra que les voy a contar.
Pelumbra tiene... es más peludito, ¿no?
Es pelo negro, güey. Sí.
Tiene un twist muy interesante. Este incidente sucedió en los valles rurales del sur de los Estados Unidos, donde las casas aún están separadas por kilómetros de distancia y sus residentes las han ocupado por generaciones. El oficial de policía Brandon Peck tenía poco en la fuerza y le tocó atender una llamada muy peculiar.
Ese nombre lo escogiste con tus dos cantantes favoritos, Brandon Flowers y Orville Peck.
Estás cabrón.
Wow.
Sí, ¿verdad?
Wow. Si también fuera. Ahorita Berta es tu rumba, güey. O sea, estoy acá seguir de dónde escogí.
Soy como pinche Kaiser Sose, güey. O sea,
predecible.
Y volteó a ver y. El oficial Vans Cortina Roja. Vans Fleshlight. Era holandés, es apellido holandés.
Claro.
Fleshlight.
Que fue que le digas así a tu casi esposa.
Ay, güey. Okay. Decía, un viejo granjero reportó al 911 que había un hombre, que un hombre estaba se había metido a su propiedad. Lo describió como un hombre alto, grande y negro. Estaba parado cerca de un granero.
Traía una defensa, güey. Sí, el vato.
Estaba parado cerca de un granero en la parte de atrás de su propiedad. Y lo que más daba miedo...
Se está tirando puros de tres.
Triple doubles. Metió la mano en un agujero y lo agarró un conejo y se lo llevó, güey.
Ay, güey. Dice que lo que más le daba miedo es que no estaba haciendo nada. Nomás estaba parado viendo hacia la casa. Uh-huh. O lo que parecía que eran viendo hacia la ventana y no se movía, güey. Nada. Nomás estaba parado así una cosa de 2 metros. Uh-huh. Cuando el oficial arribó a la propiedad, el granjero lo recibió y le dijo, y cito, hay un hombre negro enorme en mi patio. Pueda que esté desnudo. Okay. Pero no estoy seguro.
Es Saiyajin. No, lo tiene bien grandota.
Dijo y agregó, tampoco sé si está armado. No más porque si casual.
Claro.
Estamos asumiendo. Agregó que no sabía qué quería, pero que te sentía que le quería hacer daño. El novato pensó que el viejito estaba posiblemente ya algo demente.
Senil.
O senil. Pero aún así, pues, tiene que enfadar la ronda. Tomó su linterna y comenzó a buscar el granero. La propiedad estaba descuidada con mucha hierba seca que limitaba la visibilidad y transversarla. Pero el rookie continuó en su búsqueda. De repente, Brandon comenzó a percibir un olor que describió como cáustico, caliente y a químicos, como aluminio quemado, dice.
Ok.
Que lo hizo comenzar a toser. Aún así...
Quemando algo ese güey.
Ajá.
Meth.
Ah, pues sí, plástico quemado.
Pues él lo que pensó, que dijo que no pensó nada extraño en el momento, porque todas esas propiedades están rodeadas de plantas petroleras, uh-huh, donde sacan petróleo, entonces a veces llegan olores a químico. Finalmente logró llegar al granero y cuando su luz llegó a una de las paredes, se percató de que el viejito no estaba alucinando. Parado contra la madera vieja del edificio, estaba una figura humanoide, completamente negra, con hombros anchos. Parecía no tener ropa y toda su piel estaba cubierta de una textura extraña. Eran como pequeños bultos, como cuando se te eriza la piel, uh-huh, pero todo el cuerpo.
Andaba erizo el compa.
Andaba ericiando.
Pensando como policía, Brandon puso su mano sobre su pistola y le habló a la persona frente a él. Le dijo, soy la policía, no te muevas. Y cito, date la vuelta lentamente, pon las manos donde las pueda ver. Siguiendo protocolo. Uh-huh. Es en eso, que la figura comenzó a girar. Lo que el oficial había visto era la espalda de la criatura. La criatura estaba viendo la pared también desde, o sea, nomás allá de la silueta, ¿no? El viejito también, la criatura no estaba volteando a ver a la casa, estaba viendo el granero así
fijamente.
Ajá. Y es cuando el oficial empieza a girar, se da cuenta que que definitivamente lo que estaba viendo no era humano. Y cito, la cosa era color negro, como la sombra más oscura que te puedas imaginar, sin facciones físicas o faciales, a excepción de dos masivos y brillantes ojos rojos.
Eran dos cigarrillos.
¡Mamá! La reacción del oficial al ver esto fue sacar su pistola y apuntar a la bestia que tenía frente a él. La criatura, al ver eso, simplemente se volteó lentamente y comenzó a caminar en sentido contrario de donde estaba el policía. Lo extraño, aparte de todo lo demás que estaba sucediendo.
¿Por qué no le disparó? ¿Se petrificó del miedo?
Pues que no.
Bueno, yo sí me culiaría un chingo de soltar un cuetazo,
güey. En el entrenamiento no disparas si la otra persona no tiene un arma.
Era negro, cabrón.
O sea, iba a llegar a la parte de la risa, wey, pero...
No. Empezó diciendo un chiste, güey. O sea, se quedó acá petrificado de...
Sí, petrificado y pues no...
Güey, esto, güey, no es humano.
Se volteó, empezó a caminar para otro lado. No es humano, no... No
sabe si no es humano, por eso no le disparó, borre.
Es Michael Jordan.
No, hubiera tenido los ojos amarillos si hubiera sido Michael Jordan.
Les decía que lo extraño...
Cirrosis, básico, sí. Cirrosis.
Aparte de todo lo demás que está sucediendo, es que Brandon describe cómo el hombro derecho de la criatura clipeó o atravesó la esquina del edificio como si no estuviese ahí. O sea, técnicamente casi todo su hombro, así...
Se abrió consola y le puso no clip, güey. Eso pasa mucho.
Luego, la criatura completa atravesó un muro de ladrillo. Cuando esto sucedió... Dice el oficial que pudo escuchar un ruido como cuando las lámparas se electrocutan insectos. O como un arco de electricidad muy potente.
Tienes ahí.
Sí. Después de ver esto, el oficial corrió hasta la casa donde encontró al dueño. El granjero le dijo que estaba preocupadísimo y que ya había hablado otra vez a la policía. Porque dijo, creía que algo le había sucedido, porque habían pasado casi 45 minutos desde que el oficial se había ido. Brandon no entendía esto, ya que para él no habían pasado ni 5 minutos en lo que caminó al granjero, vio a esa cosa y granero, se regresó al granero.
Ok.
No seas mamón, güey. O sea, que el güey llegó, según él, 5 minutos y luego güey, ya tienes 2 horas allá.
Acá. Sí, tienes 45 minutos, casi una hora. Y hasta le volvió a hablar a la policía porque no regresaste, güey.
Oh, qué pinche panic, ¿no, güey?
Sí, güey. Y aparte eres nuevo, güey. Esto es de lo primero que te pasa en la pinche...
Pinche gran novatada, ¿no?
Pues después de contarle lo que había pasado, los dos hombres fueron al granero y no había rastro del extraño visitante, fuera del olor cáustico a aluminio quemado que el viejito ya también captó, güey. Pero ahora estaba ahí por donde desapareció.
No era crico, güey. Era un foilerazo.
Ok.
Sí, algo así.
Pues el viejito quedó satisfecho de que el intruso se había ido y el oficial se regresó a su casa a seguir su turno. No a su casa, se regresó a seguir su turno. Pero ahí no termina la historia. El oficial Brandon Peck comenzó a sentirse mal al día siguiente de su encuentro con la alta extrañeza. Además de náuseas y vómito, su piel comenzó a ponerse roja y a descarapelarse. Si se hubiera quemado con el sol o más bien...
Radiación.
Como si hubiera sido expuesto a radiación. Y todas estas cosas las han explicado en cuando ves al Mothman. Radiación, alta extrañeza.
Ojos rojos.
Sí, los ojos rojos, obviamente, ¿no? La pérdida de tiempo. Entonces está cabrón.
Los triple doubles.
Y pues los casos de alta extrañeza no son ajenos a los policías y tampoco son exclusivos a los Estados Unidos. Un caso de lo que podría ser un brinco temporal se suscitó en el norte de Inglaterra hace poco menos de una década. El oficial Dally Cummings y su pareja Oliver Hall, pareja de Chota, se conocieron en el servicio y rápidamente hicieron buenos amigos. Tenían los mismos gustos en música, ambos eran amantes de la astronomía y amaban los animales. Esto hacía que sus rondines fueran placenteros cuando patrullaban una zona que había quedado devastada económicamente a finales de los 70s y todos los 80s, cuando todas estas zonas industriales cayeron por las reformas de la mujer que le dio el nombre a mi corgi, la entonces primer ministro Margaret Thatcher.
No mames, yo pensé que era por Maggie May de Rod Stewart.
No, es por no, Margaret Thatcher. Es por... De hecho, señora Margaret Thatcher es un nombre.
Yo creí que era por Margarita la de la cumbia, güey, pero no.
Sí, ¿no? Órale.
Pues dar las rondas por ese lugar era tedioso. Lo más que sucedía era que los oficiales encontraran un borracho o tuvieran que asustar a jóvenes haciendo graffiti. Pero una noche en particularmente lenta, todo cambió. Aproximadamente a las 2 de la mañana, los dos oficiales decidieron ir a una zona apartada de su ronda normal. Les gustaba ir ahí porque podían ver las estrellas y, si tenían suerte, algún zorro o puercoespín.
No, güey. Está demasiado romántica la historia de esos dos policías,
sí,
¿no?
Wey, ah, sí, güey. Totalmente, güey.
Sí, por favor.
Totalmente, güey. Pues, no, deja
tú. A ver, un puercoespín, un zorrillo y un puercoespín. No mames, güey. Iban a coger, güey.
Claro. Estaba más interesante cuando lo empecé a leer. Porque dije, oh my God, esta es una historia de gay lovers bien chingona. Hasta que después dijeron el nombre de la oficial. Porque officer, pues es neutral. Entonces, tú eres es gender neutral en inglés. Y yo asumí que eran dos hombres patrulleros. Y dije, ¿y no? Huevo, okay. Que van a ver puercoespines. Y no, es hombre y mujer.
De puercos. Espinándose.
Pues esa madrugada estaban tomándose un café y discutiendo si Marte y Júpiter estaban visibles en el cielo nocturno cuando notaron una tenue luz que provenía de una casa que debía estar deshabitada. Era común que jóvenes se metieran en estas casas abandonadas para pistear y tirar party. Así que los oficiales asumieron que eso era y decidieron ir a ver qué estaba pasando.
Ay, chisculo, daga. Vamos a chingarles la par y esos güeyes. Sí, están ahí viendo las estrellas.
No hay puercoespines. ¿Qué más vamos a hacer? Qué aburrido está la noche, güey.
Como no tenemos alegría en nuestra vida, vamos a robársela a los demás. Qué raro que no haya sido policía yo, ¿verdad?
Qué bueno.
Pues manejaron la patrulla hasta el lugar, apagando el motor justo cuando arribaron para no alertar a los que estaban dentro del lugar de la presencia. De su presencia. Podían escuchar desde la patrulla susurros que provenían de adentro del lugar y también vieron que la luz que habían visto antes era luz de vela. Esto también les preocupó porque llegaba a pasar que por usar velas se quemaban
lugares. Se quemaban las cosas. Okay.
Se asomaron sigilosamente por las ventanas rotas del lugar y no pudieron ver a alguien. Entraron y se abrieron paso por la antigua propiedad que olía a musgo y estaba cubierta en grafiti. Cuando llegaron al cuarto donde estaba la luz, vieron que habían varias velas encendidas, marcas de pies en el polvo del piso. Y además estaba cubierto el piso y repleto de periódicos viejos y diarios escritos a mano. Habían un chorro de periódicos. Y
Jerry Seinfeld haciendo otro especial para Netflix. ¿No?
En Londres.
Ajá, sí.
Fue súper rando.
¿No has visto el especial de Jerry Seinfeld?
No.
Pone todas las hojas así de esos chistes.
Ah, qué pendejo, no estaba narrando. ¿Me perdonas?
Sí, no.
Es mi ignorancia.
No, perdón yo por hacer una referencia tan específica.
A Jerry Seinfeld.
Ajá, sí.
No, Nigel levantó uno de los periódicos y se percató de que databa a los años 30. Luego se dio cuenta que todos databan a ese año. Mientras tanto, Daly había estado leyendo los diarios que estaban repletos de escritos que hablaban del odio del autor hacia un hombre llamado Simon, que además amenazaba con matarlo si, y cito, no se salía de su cabeza.
Ok.
Luego, los oficiales notaron algo extraño. Lo que parecía ser el patrón del papel tapiz del cuarto eran también los erráticos escritos de lo que parecía ser el autor del diario. Toda la pared estaba cubierta con la frase, y cito, salte de mi cabeza, Simon, nos mataré a los dos o a ambos. Todo así una y otra vez. Entonces, todo el papel tapiz de una de las paredes estaba así.
Mira, y nosotros siempre creyendo que Alvin era el problemático.
Y es Simon.
Claro.
Los sí, oficiales... Theodore es gordito, güey. No puede tener
problema. Lo está comiendo a gusto.
Está comiendo, sí.
Es jocoso.
Jacarandoso.
Pues los oficiales no escuchan leyendas legendarias, así que lo primero que pensaron fue que la persona que estaba en la casa definitivamente tenía algún trastorno mental y podría ser peligroso. Nigel gritó que si había alguien en la casa y que saliera. En cuanto dijo eso, los oficiales escucharon a una persona correr en el otro cuarto, luego lo que pareció ser una ventana rompiéndose y finalmente los pasos de la misma persona corriendo por la maleza de afuera. Los oficiales corrieron al cuarto donde escucharon el ruido y lograron ver una figura corriendo en la oscuridad alejándose de la casa. Perdón. Nigel y Dali brincaron por la ventana y comenzaron la persecución. Estaban lejos, pero no tanto que sus linternas no pudieran iluminar la espalda del sospechoso o sospechosa. Cuando estaban a punto de alcanzarlo, la figura se tiró al suelo, quedando cubierto entre la maleza. El pasto estaba lo suficiente para que si te caes te tape, pero no tan alto como para no ver a alguien enfrente de ti.
Y una vez apliqué esa, güey. De esconderme en la maleza para que no me diera la shot. Y si no me llevaron, sí, no, sí funcionó, güey.
Mira, parece que sí funciona, güey. Sí. Es como los tigres, te tiras y porque los chotas ven en blanco y negro, ¿sí sabías?
Sí, por eso nomás disparan a un color, güey. O sea, ¿qué parte? ¿Qué parte no entiendes, Borre?
Además, tienen dos conos en los ojos. Los oficiales creyeron que, de hecho, se había tropezado por cómo se cayó. Y dijeron, ya, aquí lo vamos a agarrar. Pero cuando llegaron al lugar donde la persona había caído, que les tomó 10 segundos menos, venían atrasito, no había rastro alguno de ella o él. Había clara evidencia en la hierba de los pasos del sospechoso e incluso de donde había caído su cuerpo. Estaba todo aplastado. Pero sus huellas se detienen ahí, como si hubiera caído en el suelo y en ese mismo lugar se lo hubiera tragado a la tierra.
Un abuelito. Se convirtió en ratita y se fue, güey. Rata de campo.
Ay, yo entendí un abuelito.
No, un abuelito, güey.
Güey, yo también entendí abuelito. ¿Qué tipo de abuelito?
Se descompuso un chingo, yo pensé.
No, no, un abuelito.
Un abuelito.
Sus papás y los abuelitos. Se convierten en ratón. ¿Por qué no está tu abuelo?
El sordo no oye.
Está en el bar, ebrio. No.
No, no, se convirtió en un ratoncito.
Ratoncito de campo. Claro. Hijo, es un ratoncito de campo. Mañana regresa. Está dormido en esa caja de galletas.
Dormir en una caja de galletas.
Entonces, tiempo después, llegaron más oficiales con binomios caninos que lograron detectar el olor del intruso en donde comenzaban las huellas, pero de nuevo, al llegar al punto donde cayó...
Escarbaban.
No, nomás... Ahí se detenían y luego ya no querían moverse, güey. Incluso empezaban a comportarse extrañamente, como si le tuvieran miedo a algo. Después de que no hubo poder humano del entrenador para hacer que el perro siguiera haciendo su trabajo, lo jalaban y pues están súper bien entrenados, pero no seguía órdenes, hasta lo jalaba la correa y no quería hacer nada. Entonces varios oficiales decidieron regresar a la casa para ver si encontraban alguna pista de qué estaba pasando. Para sorpresa de los dos oficiales que habían llegado originalmente, el cuarto en el que se acababan de entrar estaba completamente vacío.
Ah, cabrón.
No estaban los periódicos ni las velas. Ajá, los diarios. Pero el polvo que cubría el piso sí mostraba las pisadas de ellos cuando habían estado ahí adentro.
Pero las de los pies del otro no.
Las de antes no, nomás las de ellos. Entonces quiere decir que sí estuvieron en ese cuarto. Lo único que permanecía de la experiencia forteana que acaban de tener era el escrito en la pared que amenazaba a Simon. Entonces esto suena más como en un resbalón
temporal.
Ajá. También leí de otro policía que le pasó algo parecido. Se le quedó cerca de una granja su patrulla y salió un granjero y le ayudó al carro a repararlo. Le prestó su teléfono y habló a que fueran por él. Le ayudó a empujar el carro hasta la carretera. Y luego al rato ya llegó la chota, otra chota. Y cuando regresaron, todo estaba así madreado, güey. Dice que hasta ahora los árboles raspaban el techo de la patrulla, güey. De lo crecidos que estaban. No estaba el señor, no estaba la granja. Pero el carro estaba arreglado y se veían las manos.
Sí, las manos de cuando lo empujó el viejito.
Eso es lo que da gusto, ¿no? Que todavía hay espíritus buenos, güey, que quieren ayudar. Y que
sí, pero este suena más como un time jump. O sea, viajó a una burbuja temporal donde sí estaba este viejito, pero en otro tiempo le ayudó y ya cuando regresó ya no estaba. Más que fantasma. Y por eso sí pudo interactuar.
Y el viejito en su tiempo estuvo platicándole a todos los güeyes de un viajero en el tiempo que trajo una nave bien rara y que no le ayudó a repararla y se fue. No le creían.
Sí, entonces creo que este tiene que ver más con eso que con espíritus, por la parte del cuarto.
Sí, que cambió todo en chinga.
Pues además de criptidos, fantasmas y brincos temporales, también existen varias historias de oficiales de policías que se topan con lo que describen como una posesión.
No mames.
Sí, es un cargo de posesión, güey. Que son varios años en la cárcel.
¿Por qué no son 5, güey?
Sí, no, fíjate, ando bien poseído.
A ver cuántos gramos de demonio trae encima, porque lo vamos a tener que llevar rezos. Trae demonio con intención de distribuir, ¿verdad?
Como 60. Es que son diferentes demonios.
60 gramos de Belcebú, oficial. Aquí lo estaba metidos en el culo, pero... bien poseidote ando. Y si no me lo saco, no, hombre, no. Va a flotar. No quiero cagar. Pues, en este caso, varios oficiales fueron llamados para atender una llamada al 911 por violencia doméstica en un área conocida por... violencia de drogas, prostitución y no era un buen vecindario. Cuando llegó la policía al departamento en cuestión, se toparon con 7 personas que vivían en el complejo de departamentos susurrando en círculo en la entrada. Cuando los oficiales les preguntaron qué estaban haciendo, los residentes contestaron, y cito, rezando por nuestras almas.
Bueno, no es pedo, una vez, hace unos días Ram subió.
Sí, Ram subió eso, güey.
Un video a su Instagram de unas personas rezando fuera de ¿qué era, güey?
Una mueblería.
De una mueblería. Ajá. Ah, no sé.
De una mueblería.
Ajá. Sí, güey, pero eran varias personas en círculo y le digo, güey, ¿qué están diciendo esos güeyes o qué están rezando? A mí también, yo
¿a
también.
¿Los muebles?
Pues. Al dios de los muebles, yo creo. Ajá. Al dios de los precios bajos, porque es mueblería.
Pues los policías quedaron algo inquietos después de esta respuesta, pero dijeron whatever y siguieron hacia el departamento. En cuanto entraron, fueron avisados de que un miembro de la familia estaba poseído. Claro. Los oficiales, obviamente escépticos y seguros de que se trataba de alguien drogado hasta su madre... Sí, porque ya estaba, era común, ¿no? Que alguien fumó crico y le cayó mal y estaba vuelto loco, crocodile o lo que sea, güey. Pues caminaron hasta la recámara donde estaba el sospechoso. Estaba cerrada. Desde fuera podían escuchar varias voces hablando entre sí. Lo raro es que era en lenguajes que no entendían. Lo más raro es que cuando preguntaron quién más estaba en el cuarto, les informaron que solo había una persona. En ese momento, los policías juzgaron...
Jorge Falcón haciendo caras y voces ahí adentro.
Pero es la misma cara.
Es la misma cara y la misma voz.
Nada más hace...
Damas y caballeros, voy a tener que hablarle al SWAT. Se les metió un poco Jorge Falcón a su casa.
Ya se está quejando de los estandoperos. Ya está muy, muy grave el señor.
Dejaron la ventana abierta, ¿verdad? Y un micrófono ahí. Nunca dejes un micrófono abierto porque se te va a meter un Jorge Falcón.
Y en eso escucho un mic, mic. Y llega un Teo González.
Eso ya es infestación. Ahí sí ya le hablas al Vaticano.
Polo Polo no, porque no se acuerda cómo llega.
Too soon, güey.
Fuck, pues, perdón. En este momento, los policías juzgaron que esta situación no era algo que les incumbiera. Y llamaron a una ambulancia. Que dijeron, esto tiene que ver con alguien súper drogado o algo, y vamos a necesitar al médico. Y les informaron a la ambulancia que se trataba de un potencial y peligroso incidente psicológico, tal vez por estupefacientes. En lo que esperaban a los paramédicos, la familia le contaron pues, que el hombre del cuarto había comenzado a portarse extraño durante las semanas anteriores. Dijeron que se comenzó a enojar por cosas banales, se agitaba por cosas minúsculas y progresivamente comenzó a ponerse pálido y a verse físicamente enfermo en muy poquito tiempo.
Okay.
Aproximadamente media hora antes de que la policía fuera llamada, el individuo había comenzado a gritar, y cito, «Me voy a comer a mi familia y me van a arrastrar al infierno por haber roto mi contrato. ¿Dónde están los waffles?»
Qué verga ese Sam Butler, güey, en la mañana. En el hotel esperando el desayuno continental, güey. Sí.
Luego. Marketing de sneakers ha llegado muy lejos.
Luego comenzó a suplicarle a María la Virgen que lo salvara y en eso comenzó a salirle espuma de la boca. Cuando esto sucedió, comenzó a quemarse el cuerpo con veladoras, lo cual me hace asumir que esta es una casa latina. Que tenían veladoras.
Ok.
Sí, puedes deducir. Aparte, ahorita habla en español, entonces. Ahí fue cuando la familia al fin pudo detenerlo y lo encerraron en el cuarto. Porque cuando se empezó a quemar, dijeron, tranquilo, carla. Uno de los familiares le dijo a la policía que él estuvo en el cuarto tratando de calmarlo, pero que salió corriendo cuando vio que el poseído comenzó a treparse por las paredes y el techo.
¿What?
Las policías obviamente no creyeron esta parte, pero no podían negar que los gritos del señor en el cuarto eran extraños. No solo porque era irreconocible el lenguaje en el que hablaba, sino que una de sus voces era tan graves que las paredes y ventanas del depa vibraban.
No mames.
Resonaban junto con lo.
Che canto tibetano.
Cuando al fin arribaron los paramédicos, por fin los policías tumbaron la puerta del cuarto porque la había cerrado por dentro el vato este también. Y encontraron una recámara completamente destruida. Lo único que parecía estar aún en una sola pieza era una lámpara que iluminaba la habitación. Los policías en su reporte dicen que las sombras que formaba, que se formaban por la luz parecían cambiar y moverse formas extrañas cuando las veías por la periferia de tus ojos. Pero también añaden que tal vez era porque todo el mundo estaba paniqueado. Pero de todas maneras que toda la escena en ese cuarto estuvo bien creepy. Seguido de los policías entraron los paramédicos. Encontraron al hombre en una esquina de la habitación y cito, en cuclillas, parecía un animal viendo a su presa en el suelo. Estaba así como en cuclillas, y viendo hacia abajo. El hombre seguía murmurando como si hablara con alguien. Luego, cuando uno de los paramédicos le habló por su nombre, de Manuel, el poseído levantó la cabeza con la vista completamente perdida. Lo describen como cuando haces un ruido y lo volteas hacia un animal asustado. Así como que no, todavía no te ve, pero es así de instinto, que así era. Como que estaba moviendo por instinto. De hecho, el movimiento fue tan extraño y creepy que todos los policías pusieron sus manos en las pistolas. Así de, no las sacaron, pero fue de what the fuck.
Este güey no se va a lanzar ahorita.
Esto está raro, sí. El paramédico se mantuvo calmado y luego preguntó que cómo se sentía. A lo que el sospechoso contestó en español mientras sonreía. Y cito, ni Dios mismo te va a poder reconocer cuando haya terminado contigo.
El policía sigue, güey, no hablo español.
Fucking.
Pues fue en ese punto en que los paramédicos y los policías tomaron la decisión unánime de sedar al hombre y llevarlo a que recibiera atención. O sea, y dijeron, ¿sabes qué?
Ya, yeah, too much.
Too much.
Sí, güey.
Duérmelo.
Duérmelo ya.
En lo que discutían eso, el hombre se levantó. Esto dejó ver que todo su pecho estaba cubierto en heridas autoinfligidas. Luego volteó a ver a uno de los oficiales y le dijo, y cito, esa baratija no te va a salvar. Refiriéndose a un rosario que el oficial traía en el cuello, pero que no estaba visible. Okay. O sea, lo traía por abajo de su camisa de... Pero le apuntó hacia el pecho y le dijo eso. Y después el oficial dijo, güey, yo traigo un rosario, güey, abajo de mi chaleco.
Un escapulario.
Después de decir esto, se abalanzó sobre todos. A pesar de que eran 6 personas contra uno, no podían controlarlo, güey. Eventualmente, un policía logró taclearlo y todos los demás se subieron en bolita, güey, intentando detenerlo usando simplemente el peso de todos.
Qué padre que detienes a un demonio con el poder de una táctica primaria, güey.
Escribí exactamente eso, güey. Y cito, esto lo escribí, güey. El hombre no podía escapar de esta técnica policíaca de recreo de primaria.
No mames.
güey, a veces lo básico es lo mejor, güey.
Qué bonito, ¿eh?
Güey, te sale una lamia o un híbrido de chupacabras con zombie, chinchilagua, güey. Sí. Lo chinchilaguayas. Y ahí quedó.
Se confunden.
Pero... aún con 6 personas arriba de él, arañando, mordiendo y se alcanzaba así como a medio levantarlos. Y seguía tirando putazos, daba puñetazos. Eventualmente, uno de los paramédicos logró inyectarlo al fin con el sedante. Mientras esto sucedía, uno de los oficiales hizo contacto visual con el sospechoso. Era el vato, lo tenía con el brazo, o sea, estaba arriba y estaba en uno de los brazos. Entonces le quedaba la cara así frente a su cara. Entonces lo vio a los ojos. Y... sus compañeros describen que inmediatamente el policía comenzó a llorar sin control.
Se enamoraron. No mames.
Comenzó a llorar, soltó el brazo y se retiró. Así se levantó corriendo hasta que pegó en la pared y estaba invadido de terror. Así lo describen. No mames. Como si hubiera visto la cosa más horrible de su vida. Cuando esto sucedió, el sospechoso comenzó a reírse y luego le dijo al oficial, que aún seguía llorando incontrolablemente. Y
¡culo!
Chichilagua. Extrañas a la puta de tu abuela. ¿Sí?
Me imagino que va a decir algo así bien feo, güey.
Chichilagua arriba voy. Se cae la burra. No, le dijo, Isito, veme más de cerca para que nunca más se te olvide. Cuando el sedante hizo efecto, el hombre se quedó jetón. Lo amarraron a una camilla y fue llevado a un hospital para ser revisado. Un oficial acompañó a los paramédicos en la ambulancia y dice que nunca quitó su mano, la mano de la pistola por si acaso. Uh-huh. El oficial que vio los ojos del sospechoso luego testificó, y cito, sus ojos no eran humanos. Yo sé lo que vi. Nunca he visto a alguien con ojos así. Fue como haber visto directo en los ojos.
Ojos así como los que tienes tú.
Del diablo. Arjona.
Arjona.
Los ojos del diablo, güey. Verga.
Sí. Y pues, para concluir este ciclo de historias paranormales policíacas.
Ese sí me dio miedo, güey, la neta.
Está creepy.
Está rara. Es que son seis testigos chotas que están diciendo, güey.
No, no, eran dos policías y su familia, ¿no?
No, no, o sea, al final eran seis.
Al final llegaron más policías.
Eran, ajá, más policías.
Ah, y paramédicos.
¿Cuántos chotas se necesitan para agarrar un demonio?
De hecho, eran cuatro chotas y dos paramédicos.
Ah, ok.
Ah, ok.
En total.
Los pues sí, pero seis cabrones así con... Pues esos que tienen la primera palabra, ¿no? Ante ti. Uh-huh. Ajá. Como mortal. Pues está cabrón, ¿no? Son seis cabrones diciendo, güey, este güey está raro. Sí, es creepy,
porque de todas maneras, o sea, aunque esté el... Lo puedas explicar fisiológicamente por las drogas y todo eso. Uh-huh. Si hubieron cosas que ese policía que se asustó por los ojos, él ya quedó, para él esa experiencia fue de veras.
Al que le hizo un Duvalín también, ajá, así como, ¿cómo, de dónde, no?
Sí. Saca caca.
Duvalín. Spider-Man.
Vamos a sacarle a Baal con un saca caca, lo jalas y se te sale.
Belfegor.
Por enfrente, ¿no? Se lo empuje, Simón.
Pues para concluir este ciclo de historias paranormales policíacas, hubo una en particular que me llamó la atención porque tiene todo. Como diría Coco Celis, es la torta cubana de historias paranormales. Está bien verga. Esta historia sucedió una noche de junio, donde el oficial John Rodríguez comenta que antes de esto, él no creía en lo paranormal. Fuera de que octubre dice que siempre es intenso, pero no por los fantasmas, sino porque la pinche gente se pone bien rara en octubre.
Bien loca.
Ajá, uh-huh. Se pone bien loca, güey.
Ando bien loco. Bien pedo.
Esa noche Rodríguez y su pareja recibieron una llamada para atender una alarma que había sonado en una zona de construcción. La despachadora del 911 le avisó que había un posible intruso en un edificio y que ya habían llamado al encargado de las llaves para que los viera ahí. También les avisaron que esperaran a que él les diera acceso, porque pues, necesitan permiso, ¿no? Uh-huh. Rodríguez le contestó a la operadora, y cito, espero que el ladrón también se espere a que llegue el encargado de las llaves antes de salir corriendo. Ya ves, humor de policía, güey. Claro. Me quise poner un chiste de policía. También ellos, también los policías ríen y componen chistes.
Claro.
Pues llegaron al edificio, que era mayormente oficinas de doctor y una farmacia en el primer piso, y tenía un segundo piso que estaban remodelando. La alarma había sido activada en una de las oficinas del piso de arriba. En lo que llegaba el encargado de las llaves, los oficiales le dieron la vuelta al edificio. Todo se veía bien, no habían puertas abiertas ni ventanas rotas y no podían ver luces adentro del recinto como si alguien estuviera ahí merodeando. Eventualmente llegó el cuidador de las llaves. Los policías le dijeron buenas noches, él dijo lo mismo y les abrió la puerta para que ingresaran. Luego entró al lobby y les prendió las luces. Los oficiales vieron que había escaleras a su izquierda y un elevador frente a ellos. Le pidieron al de las llaves que les abriera la puerta de las escaleras. El hombre, que estaba recargado en un escritorio, les dijo que no tenía las llaves de esa puerta específicamente. Así que los policías tuvieron que tomar el elevador. Llegaron al lobby del segundo piso, el cual estaba completamente oscuro, a excepción de un pequeño haz de luz que parecía emanar de uno de los cuartos. Uh-huh. Se les hizo curioso porque no se veía de fuera.
Ok. Nomás estaba dentro y nomás y no había electricidad.
¿O? Sí, era así era un pasillo. Uh-huh. No había electricidad en el segundo piso. Era un pasillo, un chorro de puertas, como seis puertas, y al final se alcanzaba a ver luz. Pues dice, no era luz de luna porque no había luna ese día. Uh-huh. Y pues por fuera no se veía luz. Estaba raro. Entonces los oficiales sacaron sus linternas y comenzaron a caminar hacia esa luz. Mientras que Rodríguez le decía a su pareja que así empiezan todas las películas de terror.
Dicen que sí le comentó. Hemos dicho eso, güey, en investigaciones de acosa fantasmas.
Pues en su camino hacia la luz fueron revisando cada puerta. Todas estaban cerradas. Metódicamente revisaron 5 de 6 puertas. Todas estaban cerradas. A excepción de la última. Los dos policías vieron que abrió, entraron sigilosamente al cuarto, preparándose para una posible confrontación con un intruso. Pero lo único que encontraron fue una mesa de madera, un calendario viejo, un frasco con plumas y un gabinete. Además de esto, la oficina tenía un baño y un pequeño closet. Revisaron ambos. No había nadie. Uh-huh. En ese momento, decidieron que seguramente la alarma se había activado sola y que se irían. Se dijeron, a ver si un glitch de la alarma o algo, ya revisamos, no hay nadie, güey. Al salir de la oficina, cerraron la puerta. Y cuando iban a caminar hacia el elevador, o sea, salen, voltean, vieron algo extraño. La puerta de al lado que acaban de revisar estaba completamente abierta, güey.
Ah, cabrón.
Los dos hombres comenzaron a ponerse nerviosos, güey. Si es así, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?
Oye, si cerraste la puerta, ¿verdad?
Sí. Sí, ¿dónde la habían abierto, güey?
Sí, desconectaste la plancha. Y empiezan a correr así en las puertas, ¿no? Entrando y saliendo con Scooby-Doo, güey. Secuencia de Scooby.
Entonces, se pusieron nerviosos, güey. Pero se cagaron cuando se percataron que todas las puertas del pasillo estaban completamente abiertas, güey.
Uf.
No mames.
Ahí fue cuando se dieron cuenta que eran extras en una película de terror, güey, que iban a ser los primeros en morir.
Sí. Aún así, dice el oficial que su entrenamiento le ganó a su terror y comenzaron a revisar cuarto por cuarto, güey. No había nada, güey. En ninguno había nada. Y lo más curioso es que no las oyeron abrirse, güey. Y Tomás dice, es imposible en el tiempo que estuvimos
que alguien
haya abierto todas las puertas y que no haya oído el elevador. Individuo,
ajá, menos de que haya una persona en cada cuarto, ¿no?
Y sí, o tal.
Los dice, encuentras, güey.
Estuvo bien raro, güey. Entonces empezaron a revisar todo y no había nada. Al salir de las oficinas, ahora las estaban dejando abiertas, güey. ¿Cómo? Porque ya estaban abiertas, güey. Cuando llegaron a la última puerta, o sea, ahora la más cercana al elevador, la contraria a la que habían entrado primero, entraron. Esta oficina estaba completamente vacía. No tenía ni closet ni baño. Como la... Pero al poco tiempo de que entraron, sus radios comenzaron a sonar con un ruido agudo que los hizo gritar, taparse los oídos y caer de rodillas.
Interferencia loca, güey.
Ajá. Hasta que apagaron los radios.
El borre ya bien culiado.
Todo culiado.
Pinche
Héctor. Cuando lograron callar sus radios, una puerta del pasillo se cerró con tanta fuerza que estaban seguros que se había roto, güey. O sea, de lo cabrón así. Con... No mames. Yes. Rodríguez dice, güey, que no sabe quién salió primero de esa última oficina, güey, pero que sí sabe que su pareja le ganó, güey, a llegar al elevador. Llegó primero él, abrió el elevador, le picó para abajo, entró Rodríguez, güey, se pelaron. Llegaron al primer piso y salieron al lobby, güey. Obviamente tenían muchas preguntas sobre el edificio, así que fueron a hablar con el encargado de las llaves, pero ya no estaba en el lobby. Mientras Rodríguez lo buscaba, su pareja se reportó a la estación. Pero antes de que pudiera explicar qué había pasado, la despachadora le dijo, y cito, el encargado de las llaves debe llegar en unos 5 o 10 minutos.
A la verga. Wey. El encargado de las llaves estaba muerto desde el 70. ¿No?
Después de escuchar esto, ningún tipo de entrenamiento policíaco pudo hacerlos ignorar lo que estaba pasando. Y dijeron, fuck this, y salieron del edificio y se fueron a su patrulla. Y allá se esperaron. Dicho y hecho, a los 10 minutos, llegó un auto azul. Se bajó una joven con un aro de llaves en la mano. Ellos le explicaron que ya los había recibido otro encargado de las llaves y que era el que los había dejado entrar. La joven les explicó que no había otro encargado, que es la única que tiene las llaves en ese turno. Le describieron al hombre que los había dejado entrar al edificio y fue cuando les dijo, cito, no, pero sí, no estoy segura, pero me están describiendo a un doctor que se suicidó aventándose de la ventana de su oficina, que es la que quedaba en la sexta puerta del pasillo.
No mames.
Y es, sí.
Héctor, ¿eres tú?
Es el doctor.
No,
¡el doctor! Y pues esas fueron varias historias de eventos extraños que oficiales de policía han contado. Hay un chorro ya de...
Sí, sí, pero es que, a ver, o sea, ese güey se tiró en un segundo piso.
Sí.
¿Y si se murió?
Pues dice que se murió.
¿Qué pedo? Ok.
Yo creo que se aventó de cabeza, ¿no?
Ajá. Pues era doctor, sabía cómo...
Como bala.
Ajá. Cómo tenía que pegarse.
Se fue inyectando así un venenillo, güey, o algo. Que...
Sí, pero es el clásico, ya estaba muerto, pero a estos policiales tocó con un twist. Lo del pasillo, las puertas abiertas. O sea, cuando estaba leyendo, dije, ah, esto está bien cabrón, esto está bien chingón. Cuando leí el twist de lo que cuenta después el policía, dije, güey, dice que esta historia nunca se la contó
ya
a nadie.
Estoy muerto.
O sea, esto, ninguno de los dos.
¿Quién era el amo de llaves, güey, que abrió? ¿El doctor?
El doctor.
O sea, el doctor les abrió y luego llegó la verdadera encargada de las llaves después. Y les dijo, ese güey está muerto.
Ajá. Y de hecho, estaría bien chido Sí, hay policías que nos escuchen o paramédicos que nos manden historias así, lo más creepy o nomás así tenebroso o paranormal, no importa. Pero si tienen historias que les ha pasado en el trabajo, estaría chido que las manden a sucesos@sincontexto.com
o al Instagram personal del Badiablo.
No.
Venganza.
Ahí se van a perder. Ahí se van a perder y las quiero leer. Yo colecciono historias de fantasmas. Quiero saber de paramédicos y.
Oye, policías. A nosotros nos invitaron a un hospital, ¿no? A investigar hace poco.
No, sí, pero no hemos ido.
No hemos ido. No puede ver. Ya iremos. Y pues estas fueron historias paranormales de policías. Si hay algo especial cuando es un policía o un paramédico que me cuenta historias así, cuando leo de ellos, porque no tienen por qué estar inventando estas cosas. De hecho, pierden credibilidad. Entonces, las subo en un rango. No quiere decir que me creo todo lo que me cuenten, pero sí las analizo con un poquito más de...
¿Por qué chingados habrá dicho eso?
Porque este oficial no está... Es como cuando cayó el ovni aquí en Juárez, que me topé unos policías. Estaban afuera de una casa ahí en Pradera. Y me acerqué y estaba platicando con ellos. Y les pregunté que si no sabía nada del ovni que había caído. Entonces, que no se acordaban. Y pues varios así. Y uno de los policías me hizo, estuve un vergas, me hizo así. Con la cabecilla así de que, sí, como que... ven para acá. Y luego pues ya voy y me dice, güey, yo estuve ahí. Yo estaba en esa área. Y esa noche me dijo, nos llegó una llamada que dijo, sálganse todos de esta área y no regresen hasta que les volvamos a...
Hablar.
Entonces, que todos los policías se fueron de esa área y llegaron los militares. Ajá. Estuvieron ahí un buen rato y cuando terminaron dijeron, ahora sí, regresen a patrullar normalmente. Entonces me dijo que él vio la luz, vio cuando se fue toda la luz. Porque
tengo y todos los chotos así, pero ¿por qué no? Pues por eso, joven.
Por eso, ya se la sabe, joven. A ver, joven.
Por ejemplo, ese policía no tenía por qué inventarme eso. Fue un dato que me aventó.
Nomás por convivir, güey.
Es que son humanos, güey, la neta. O sea, se pasan...
No, dejen de humanizar los policías, por favor.
No. Es que sí se pasan de verga, güey. Ajá. Con los ciudadanos, pero...
Pero hay pues policías
también
buenos.
Son humanos,
son
personas.
También se equivocan, ¿no? O sea,
claro. Y hay buenos policías. Sí, yo digo que son más los buenos que los malos, pero los malos...
Hacen más ruido.
Yo creo que más ruido, hay muy buenos... Pero el sistema los corrompe. Ya aprendimos de Durazo, güey. El sistema te corrompe. Aunque llegues buena onda a querer ser un buen policía que caza fantasmas y que ayuda a viejitos a cruzar la calle y que baja gatos del árbol. Porque ese es el sueño de todo mundo que se mete a la academia. Es bajar gatos de árbol, ver fantasmas y disparar así en un terreno baldío a latas con tus compas. Es el sueño de todos. Y tener bigote, obvio. Ajá, porque cuando te haces policía te sale el bigote.
Y una dieta balanceada en donas.
Yes, ¿no? Pero luego el sistema mexicano te corroe así. Te corrompe.
Ay, no. Sí, bueno. Pues recuerden seguirnos en todos lados como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí como El Badiablo. Y mándenme, por favor, sus historias más creepy. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub y Barney.
Te quiero yo y tú a mí.
No sale, güey. Hace ríe, güey.
Estas fueron las historias paranormales policíacas que no van a ver ni en la revista Alarma, ni en el PM, ni en ninguno de esos. Porque, por alguna razón, se niega los policías a contar estas historias para que salgan estas revistas. Creo que sería interesante que se abrieran. Que abrieran ese mundo a nosotros.
Sí, que ¡órale, chotas, abran!
Sí, que se abran. Muy bien. Ajá. Y pues una vez más les queremos pedir una disculpa a todas las personas que iban a ir a los shows de El Paso y Austin, Texas. Realmente se salió de nuestras manos. Nos enteramos el mismo día que les avisamos. Y pues cuando les podamos decir qué pasó, se los diremos. Ahorita no podemos todavía.
Lo bueno es que solo se pospuso. Ajá. Entonces ahí estaremos con nuestras 10 maletas, con todos los ensayos que hemos hecho. Estamos puestísimos. ahí lo vemos, va a estar igual de increíble que como iba a estar. Y de nuevo, mil disculpas, pero en serio, totalmente fuera de nuestro control.
Así es.
Un año de planear esto y a veces, hey, el destino.
Solo voy a decir por una cosa, abducción y ya.
Abducciones.
Okay. Y un monstruo de Gila. Pero ya les podremos platicar más. Le dije a Borre que no comprara un pinche monstruo de Gila como mascota.
Pero ahí anda, güey.
No, ahí anda.
Estaba bien vara.
Bueno, asumimos que ahí sigue.
Ajá. Ojalá y siga ahí.
Cuando llega un güey a un estacionamiento a venderte algo, güey, no tienes que dudarlo y comprarlo, güey.
Buen punto.
¿Te conté cuando una gitana me hizo pendejo? No. Es que fue una gasolinera.
A mí sí.
¿Sí? ¿Cómo costó, güey?
Pues llegó y luego lo supe que era gitana. Es mi gente, güey. Son pinche Roma. Y está en un carrito lleno de gente y los anillos y todo. Y me pidió lana para la gasolina. Y que me lea la mano. Y ya me leyó la mano y me dijo cosas y así de que...
Me dio la mano y dije, está en pendejo. No, chingate.
Yo sabía que me quería hacer pendejo, güey, pero dije, ah, güey, esta historia está mal. Y entonces saqué así, abrí la puertita que tengo donde tengo efectivo en la camioneta y le doy 50 pesos. Pero la vi que vio, ahí vi que tiene más, eran puras monedas y así, debe más, ya se puso como...
Ajá, exigente.
Toma. Y en la cartera, a ver su cartera, ya me empezó a exigir que le enseñara la cartera. Y yo, señora, en serio, no traigo ya nada, ya estoy yo enseñándole la cartera. Y luego, en cuanto me fui, pues me esperé tantito y sí, llegó a hacerle lo mismo al siguiente carro. Pero con orgullo digo que me chingó una gitana.
Ay, güey, me mandaron venir una semilla de tulipán, güey, cuando llegué no salió nada, güey. Bueno, no sé si también tenga mala mano para plantar, va, pero...
Un bulbo de tulipán.
Sí, güey. Ajá. Sí, parece un ajo, así.
Sí.
¿En qué minuto perdimos el control del programa, Ram?
Hey,
buenas noches.
Hacemos confesiones.
Se anunciaron fechas nuevas. Si estás escuchando eso, se anunciaron fechas nuevas de comprar boletos y...
Yes.
Bye.
Epic. Cuidado con los gitanos, pero a menos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.